y arrancar cosas que la industria no existe. Y entonces, por eso, muchas cosas de los modelos que vamos a aplicar luego, pues nacen de los pioneros que empezaron a hacer cosas que hace 10 años, que a lo mejor ahora están implantando en más nivel, más mindset y de clase. Entonces, Netaudio es como también una incubadora de proyectos y de intentamos ayudar a gente que hace cosas nuevas, sobre todo, o que hacía cosas nuevas.
Vamos para allá. ¿Más? Básicamente, después de estas 90 minutos escasos, la idea general va a ser intentar explicar un poco algunos de los términos que supongo que tras todas las clases que habéis tenido aquí, muchos de estos conceptos sonarán, pero igual no sonan de la misma manera que igual los comentamos nosotros, ¿no? Ya sabéis que de la realidad, ¿no?, pues hay diferentes verdades, o al revés, ¿no?, de una verdad hay diferentes realidades y diferentes perspectivas, y aunque algunos de estos conceptos pues suenen, igual no sonarán de la misma manera que los vamos a intentar exponer nosotros ahora mismo, ¿no? Primero vamos a intentar hablar sobre una tipología de público que muchas veces pasa como desapercibida y que está muy condicionada por eso lo que decía antes, ¿no?, por todas estas nuevas aportaciones que aportan a nuestro quehacer diario en relación a la tecnología, ¿no? Los prosumers, ¿no?, estos híbrido en el que el productor y el consumidor a veces difuminan sus borders, ¿no?, sus límites, ¿no?, y se mezclan. Los pro-ams, que son professionals, amateurs, ¿no?, una mezcla entre estas dos también, ¿no?, entre los dos términos que deberían parecer opuestos. Y todo esto muchas gracias sobre todo a la democratización al acceso de la tecnología y también al acceso de la cultura, ¿no? El segundo estadio, que quizá fue nuestro origen, ¿no?, cuando empezamos a trabajar, pues lo que sobre todo dimos mucha cancha a un concepto que se llama net labels, son sellos digitales que aparecieron a mediados de los 90, finales aquí en España, finales de los 90, y aún siguen operando muchos de ellos de diferentes maneras, y que fueron y siguen siendo, por su anarquía, pues un terreno muy fértil en cuanto a la experimentación de todos estos métodos, ¿no? No solo en la relación, ¿no?, en cuanto al producto definitivo final que aparece de su trabajo, sino en su propio sistema de trabajo, ¿no? Aquí aparecen términos como peer production o post-fordismo en cuanto a términos económicos. Seguiremos hablando del tema. Todo esto es solo la pequeña intro, ¿eh? ¿Qué debería ser o qué entendemos como música libre, ¿no?, y qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Y quizá no debería confundirse con música gratis, ¿no?, que todo el mundo lo asocia como muy directamente y no tiene por qué ser música gratis. Hablaremos también de la autoproducción, sobre todo del remix culture, ¿no?, que es una práctica. Yo trabajo de profesor, casi siempre con post-adolescentes, preadultos, gente así. Y esta gente es una práctica cotidiana infringir la ley, pero por ignorancia, ¿no?, porque la ley acostumbra a ir pues un poco detrás de lo que es la realidad social y de sus prácticas habituales ante un ordenador, ante la selección de la música que van a hacer y con el consiguiente producto que van a hacer a partir de esa música que han encontrado. Y para acabar, aquí nuestro especialista pues nos va a hablar de nuevos formatos, nuevos modelos que aparecen para financiar productos musicales hoy en día en la red. Palabrejos como crowdsourcing o crowdfunding ya os deben sonar muchísimo, micropagos, engagement, y él dirá muchas palabras más de estas rarísimas. ¿Algo más, David, por tu parte?
No. Ahora
vamos a entrar en detalle. Solo antes de empezar, una frase de Erik Johansen. El señor Johansen fue el exdirector de la industria, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, y luego fue director de EMI, y en 2009 dijo esta frase como muy categórica hace ya 3 años, ¿no? Que igual os suena o no os suena, ¿no? No, nadie ha ganado nunca una batalla contra nueva tecnología. Y a partir de aquí, toca tú.
Vale. Sí, antes de... Bueno, para continuar, lo que queríamos hacer es... vas a encontrar reflexiones comunes que vamos a intentar hacer entre todos. Situar un poco el escenario actual para luego posicionar en los modelos que vamos a explicar después. Entonces lo vamos a hacer en tres partes. Y uno es hablar de consumo de la música. Y lo que voy a hacer es un pequeño ejercicio con vosotros, si participáis, y os voy a hacer unas preguntas, aunque sea a mano alzada, para ver quién creemos, que cómo se consume y quién consume música actualmente, con lo que sabemos todos. Sí, con lo que sabemos todos nosotros y vosotros. Entonces, por ejemplo, a mí me sería, ¿quién pensáis que consume más música? ¿Los jóvenes, los adultos, los mayores, los adolescentes?
Jóvenes y adolescentes.
Vamos a poner aquí dos palabras, así que haremos como un prototipo del usuario, del al final del cliente de la música. Si lo ves como un mercado, un cliente, si lo ves como una plataforma de usuario, o si lo ves como persona, pues el meloma, ¿no? Porque así. Bueno, pues jóvenes hemos puesto, ¿no?
Jóvenes.
David, si quieres escribe con negro mejor.
Ah, ¿se ve mejor?
Rojo no se ve nada.
Vale.
A ver, negro.
Negro o azul, es que el rojo del verde
vale,
no se
vale. No,
es que se tiene mira, la pizarra.
Aquí.
Ahí,
vale, jóvenes. Bueno, va a ser poco, pero...
Son cuatro palabras, pues.
Jóvenes. A ver, la segunda, para hacer un orden bien, si no lo comento en caso. Vale, ¿qué pensáis? ¿Que ahora se consume más música, ahora para la música digital? No digo digital, me refiero pues lo que es un iPod, internet, o sea, portátil MP3 y internet, o antes con los CDs, los vinilos y la radio. ¿Se consume más ahora o antes?
Más
¿qué
ahora.
Pensáis?
¿Ahora?
¿En términos
ahora?
Generales?
Sí,
no,
en términos generales. Claro.
Generales.
Ahora más que antes, ¿no? Ahora hay más música por todas partes. O sea, podemos decir que se consume más música digital que en la época analógica, por decir así. Pues vamos a poner que más música digital. La tercera, que es interesante, es los jóvenes que consumen música digital, ¿esa música la compran o no la compran? ¿Cómo la consiguen?
La mayoría no la compran.
¿Generalmente? ¿Generalizando? ¿No la compran?
¿No?
No. Y la última pregunta... ¿Cómo acceder a esa música? ¿La escuchan en directo? ¿Se la consumen en directo en conciertos? ¿La escuchan solo en su iPod, en su casa, por internet? ¿Cómo pensáis que es, dice, van mucho más a conciertos que antes? ¿O no? ¿Solo se quedan en su casa, su iPod y internet cuando estás en trabajo, en la universidad y en YouTube? ¿O lo formaría de otra forma?
¿Más música en directo?
¿Más música en directo o más digital puramente de tu casa?
Yo la música en directo simplemente porque el negocio se ha movido más hacia el directo, porque la música no se paga, ¿no? No sé si es que hay más conciertos, o sea, no sé si es una cosa consecuencia de la otra. Ajá. Quiero decir, no sé si son los consumidores que consumen más directo o es pues que se mueven mucho más en directo. Ajá. Que en la industria discográfica tradicional.
Vale. O sea, hay mucha música en directo y la gente consume en digital, pero también va más a conciertos.
Sí.
¿De acuerdo? Así, te vamos a poner que, aparte de venta de consumo internet digital, también van a directos. Van a poner directo. Entonces, digamos que nuestro prototipo de usuario final de cliente, de músico, son jóvenes que consumen música digital, que no la compran, pero que sí que van a conciertos. Entonces, esto como primera, sería como la primera conclusión, la primera reflexión, que nos quedaríamos con este prototipo de persona. Entonces, luego vamos a ver los modelos, cómo se van a enfocar hacia este público, porque obviamente las industrias ya saben que es su público, ¿vale? no van a apostar por el público que no es, la industria que piensa en vender y en mover el comercio. Eso como primera reflexión. Y para corroborarlo, bueno, un par de gráficas, no quiero poner muchos datos, pero un par de gráficas de una tesis de una persona que se dedicó pues, a estudiar todas estas cosas. Y bueno, básicamente, pues aquí veis que dice la última vez que compró CD, verso la edad, ¿no? Pues, por supuesto, contra más joven, pues menos compraban. Esto, a ver, no leéis, pone nunca, o sea, lo naranja nunca, esto es hace más de un año, esto hace entre 6 y 12 meses, y esto menos de 6 meses. Por tanto, o sea, los que nunca han comprado música son los que tienen menos edad. O sea, que corrobora lo que dice el hombre cierto y lo que dice la lógica. Y otra gráfica así rápida que dice razones por las que nunca ha comprado música. Dice porque no le llega, porque vive muy lejos, porque no sabe cómo funciona el formato físico o digital, digital, porque tiene restricción de RM, que lo leo porque no lo leeréis, no tiene tarjeta de crédito, prefiere comprarlo en tienda, no lo ha hecho nunca y a lo mejor lo hace, prefiere hacer streaming, es muy caro y se lo baja por peer-to-peer. Se lo baja por, lo descarga sin parar.
Peer to peer, Ares, Emule, Donkey, BitTorrent, sí, tecnología SoulSeek.
Vale, sí. Pero si digo, si tengo palabrejas que no sabéis o cosas, preguntaré, pues entro un tiro en cualquier momento. No lo ha dicho Cristian, pero eso. Bueno, entonces esto pues corrobora también el que hemos dicho que no compran porque pues lo descargan. O pues por otras razones. Bueno, aquí pongo referencia. Todo eso está en las hojas, que hay un enlace. Ahí todo lo que ponemos por aquí está en el enlace. Y eso ya está. ¿Vale? O sea, no tienes que apuntar nada, que ya está todo puesto allí. Esta es la tesis que yo creo que es bastante importante que le echéis un ojo si no lo conocéis. Porque es muy reciente y es un estudio y pone toda la problemática ahí y las soluciones. Luego, la segunda reflexión quería hacer era sobre el formato digital como transformador un poco de toda la industria. ¿Vale? Es algo un poco obvio, entonces también voy a poner un vídeo, que es así bastante cómico, pero que deja un poco las cosas bastante claras. Luego podemos un poco discutir así brevemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo.
Son cortitos, ¿eh? Son vídeos de 50 segundos.
50 minutos. ¿Eh?
Y voy a enchufar, ¿eh? Volumen. ¿No?
Està cansada, tan soles.
Sí, ja vaig a la dreta.
L'escriptori?
A veure, generalment és el verd.
Espera.
Feeling a thing we... Copying is my theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing. That is what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun.
Economists were taught, and they teach every kid going through economics, that economics is a study of scarce resources. And there are scarce resources, but knowledge is not one of them. You can use arithmetic, I can use arithmetic, we don't use it up.
Este vídeo para la discográfica de hace 5 años no estaría muy de acuerdo, diría que sería sensacionalista, pero bueno, yo creo que al final es un poco la realidad. Y bueno, ¿estáis de acuerdo con lo que dice? ¿Tenéis esa visión o alguien tiene una visión diferente?
¿Habías visto este vídeo antes?
Bueno, exacto.
¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No habéis visto este vídeo? ¿No? ¿Qué os desprende? O sea, aparte del tono satírico que puede conllevar el vídeo y humorístico,
vamos a sacar ya. Tenemos aquí regalitos para los que más participen.
Yo creo que...
Sí, vaya.
Ya veis, aquí sacar ya.
Hay que tirar al público.
Es súper bonito por parte del público, pero tremendo por parte de los productores de contenidos, básicamente. Así que hay dos visiones diferentes. Yo personalmente admito que he copiado mucho. Y estoy de acuerdo, pero claro, si voy a ser productor de algo algún día, ojalá, pues ahí el chaquetero mucho, a ver, no sé, igual es una forma de compartir las ideas y se está estudiando seguramente.
Bien.
Sí. Claro, yo creo que también que el copiar es como que han dicho que es malo, o sea, ya es como que lo relacionan con algo malo, entonces quizá pues ver otra manera de entender o de enfocar a través del digital todo como está cambiando. Que no comprar es bueno, el copiar es malo.
No criminalizar la copia.
Exacto.
Bien. Yo, bueno, tampoco no vamos a opinar porque nuestra visión es bastante también partidista, pero como la moraleja por así, el tema de la escasez. A mí me ha gustado la parte final que ponen, porque hablan de la escasez, ¿vale? Que cuando hablamos de términos económicos, pues al final hablamos de industria musical. La industria musical hay que mirar mucho la economía, aparte de la propiedad intelectual y de la cultura y todo lo que hay detrás, el arte que hay detrás, también toca mucho la economía, por el tema de la escasez, ¿no? Que el hombre español que decía, que en la copia el tema de la escasez desaparece, de hecho lo voy a hacer así.
En el formato digital, scarcity.
Sí. que en el formato digital pues la escasez desaparece. Entonces, mucha parte de las teorías económicas que se basan en la escasez, que se han basado todas en la escasez, y la música también se basa en la escasez, pues esas teorías se van hundiendo poco a poco porque hay que adaptarlas a este nuevo medio que es que hay copia y que la escasez ya no existe. Entonces hay que ver cómo, bueno, todo el mundo se está adaptando, ¿no? Eso es una cosa que lo sabíais y lo estoy viendo en el curso. Pero bueno, yo lo pongo también como otro punto más de reflexión. El tercer punto de reflexión lo va a explicar Cristian.
Así. Así. Conocéis, supongo, ¿no? Spotify o GrooveShark como alternativa a Spotify, o bueno, cada uno debe tener sus, ¿no? A mí personalmente prefiero GrooveShark, Spotify, ¿no? Es el gran boom, ¿no? Es fantástico, bueno, ya no tanto creo, pero fue como fantástico. Y entonces, como creo que más o menos, hay alguien que diga, no sé de qué estáis hablando, no, si no a estas alturas del curso estaríamos fatal, ¿no? déjame hablar todo, gracias. Me gustaría que durante nada, me dijerais...
No, igual.
Es café.
Sigue.
Mira, solo rápidamente, que os penséis en alguna cosa buena y alguna cosa mala en relación a Spotify o GrooveShark, o como queráis. Una cosa que dices, ostras, esto es... Hostia, realmente, como servicio Spotify, me encanta. Lo encuentro súper útil. O... una cosa que creáis que sea fatal. Digo, sí, Spotify me gusta mucho, pero... o GrooveShark me gusta mucho, pero... ¿no? Vosotros que sois, ¿no? Aspirantes a... o... bueno, a lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, también tenemos series para los que se lancen. ¿Alguna cosa buena que tenga Spotify? Vaya de radio que somos mis valientes.
Bueno, yo a GrooveShark a la publicidad.
Eso es bueno en GrooveShark, ¿no? La publicidad.
Que no tiene. Bueno, que ahora ha empezado como. Aún estás allí y te hacen a ver si estás, pero que no te van cortando.
Vale, no es como Spotify que pones anuncios tan feos, ¿no? Que son como una estrategia maléfica para que acabes pagando tu cuota porque te pones unos anuncios horribles. Y por favor, no quiero escucharlo más, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cosa buena? ¿Alguna cosa mala? ¿No? ¿Qué tiene de bueno?
Vale, muchas veces que no hay nadie revisa los contenidos.
¿Y eso es malo? No, yo te pregunto,
yo buscar un CD y encontrarte 50 CDs con el mismo nombre y buscarte cuál es la canción que todavía no están buscando, pues,
ajá. Pues, o sea que está como desordenado GrooveShark, ¿no?
Sí,
entonces, en cambio Spotify está como más cerrado y está todo más ordenadito y más limpio y más, ¿no? Más acomodado. ¿Qué más? ¿No?
¿Ha venido ya Lutz a la clase de Spotify? ¿Venía?
No, no va a venir Lutz, va a venir...
¿Pero que no viene Spotify?
Sí, viene el miércoles.
Debería venir antes y el campo luego.
No. Bueno, generalmente nadie más se lanza, nada, ¿no? No encontráis... ¿Sois usuarios? ¿Pagáis? ¿Sí? ¿Todos? ¿Spotify? ¿Algunos? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Tú has pagado por Spotify? Sí. ¿Estás contenta con el servicio?
La básica, sí.
¿Estuviste mucho tiempo? ¿Eres algún cliente?
Sí, me hice al principio, entonces cuando cambiaron la política y
estupendo.
Solamente te permitían escuchar 10 veces una canción y durante una hora o 5, no sé qué, me pasé a pago.
Ajá. Bien. Bueno, para nosotros el principal inconveniente de Spotify, de GrooveShark o de cualquier servicio que sea similar, por ahí son los máximos exponentes, digamos, ¿no? Pero es que la música no se puede descargar. Para mí, eso es un problema. Para mucha gente hoy en día, eso es un problemazo. Te iba a pagar, pero ¿por qué? Porque hay mucha gente que lo que quiere es usar esa música para crear un nuevo contenido. Y eso es lo que hacen los chavales hoy en día. Yo, mis alumnos, a los adolescentes, se las ingenian de todas maneras para sacar su música. Bueno, lo saben todo. De YouTube la saco de aquí, de SoundCloud la saco de ahí, ¿sabes? De Grusa encuentran el sistema para sacarlo en cualquier sitio. Ahora, eso tiene un inconveniente. Es un inconveniente legal. ¿Sí? Dígame.
en GrooveShark antes, no sé si todavía, pero antes sí que se podía descargar. Pagabas una membresía, te dabas de alta, no sé qué, y podías descargar la música.
No, creo que puedes subir.
No, no, podías descargar, que lo llegué a hacer. No sé si todavía lo tiene, porque me di de baja, pero que en algún momento sí que se pudo.
Sí, no, pues igual sí, ahí me equivoco y ahí me... Y eso me lo apunto, porque
no lo digo por el punto positivo a GrooveShark.
Ah, no. Bueno, ya te lo digo, ¿eh? Yo soy más de GrooveShark que de Spotify, ¿eh?
También.
Pero porque yo con el tema del desorden, pues me estoy más cómodo.
Sí.
Seguimos, ¿no? Rafaxio, ¿eh? Uno descargable. Y en relación a esto, uno descargable. Y en relación a esto, otra reflexión, que pensar que el streaming no es más que hacer una copia. Es una copia que se hace en tu ordenador cuando lo estás escuchando o en tu dispositivo móvil. Y lo único que tiene es un algoritmo detrás, me estoy entrando en temas técnicos aquí, que lo que hace es que cuando tú hayas escuchado ese tema, automáticamente lo va borrando. Pero de hecho es una copia de ese fichero que se reproduce en tu ordenador. Cuando tú visitas una página web, lo que estás haciendo es una copia en tu ordenador de esa página web que estás visitando. Esto es lo normal en un entorno digital. Es lo normal. ¿Seguimos?
Bien. Para antes de pasar, creo que con estas reflexiones, ¿no?, hemos como definido un cierto entorno, ¿vale? Hemos puesto qué tipo de usuario tenemos, qué tipo de cliente, qué tipo de mercado. El tema de la escarcidad, que va a atacar bastante los modelos económicos que se van a ir encima. Y el no descargable, que es un punto que es la novedad, quizás solamente, que la gente no va... que aportamos nosotros, porque nosotros nos enfocamos sobre todo no en el descargable, sino en la libertad de que tienes tú con o sea, el derecho que tienes tú sobre la música que estás consumiendo o que estás comprando también. Entonces ahora lo que queríamos explicar son ya la chicha realmente, que son los modelos que llamo yo, los modelos de la, bueno, nuevos modelos de la música digital, que nosotros los vamos a enfocar desde un punto de vista de los nuevos pioneros que con la tecnología arrancaron con sus necesidades y su innovación, pues nuevos modelos, nuevas formas de hacer las cosas, y sobre todo de una capa muy independiente underground. Significa que es, yo tengo música, no tengo nada que perder, no tengo los medios que tiene una discográfica o tiene una gran empresa, voy a hacer algo nuevo. Entonces, hacer algo nuevo, hace 10 años, son cosas que ahora hace todo el mundo, pues porque muchas cosas salen así, ¿no?, las innovaciones. Entonces, siempre atacando desde el punto de vista este de, digamos, el independiente underground o no tan convencional, ¿vale?, más como arriesgado, más algo así. Y en estos apartados, que es un poco lo que sería el objetivo, ¿vale? Voy a empezar yo con la música libre, ¿vale? Música libre. Como música libre, como ha dicho antes Cristian, tiene como... No se sabe, mucha gente dice que es música gratis, otra gente habla música libre de forma no totalmente acertada o acurada. Acurada, no, como se dice, Cristian.
Ah, precisa.
Precisa.
¿Cómo
ya? Acurada venía de inglés, ¿eh? Acurada. No de forma precisa, entonces vamos a tener referencia a ver vosotros si qué concepto tenéis de la música libre, ¿vale? Yo voy a poner ejemplos y tenéis que decir si es música libre, sí o no, ¿vale?
Y Ignasi lo ha sido de venir, ¿no? No ha venido todavía, pero...
Sí. Vino en el primer trimestre.
Perfecto, pues todo eso.
Bueno, pero repaso.
Vamos a acertar todo. Vetusta Morla, el último álbum, ¿vale? Cuando lo sacaron la primera semana... Pues en su web, tú le das al play y esto sonaba y te quedas escuchando el álbum entero. Ahora ya no está, ¿vale? Pero porque esta es un screenshot de hace varios meses. Entonces esto, que puedes escuchar todo el álbum entero en su web, ¿es música libre o no es música libre? Vamos a hacerlo con mano alzada, así acabamos.
Sí, es más divertido.
¿Quién cree que esto es música libre? ¿Nadie?
Vale.
Lo voy a decir luego. Vale, siguiente ejemplo. ¿Vale? Yamendo. Yamendo es una plataforma que seguro algunos conoceréis, bueno, una plataforma donde se sube música, y pues esto es una página de un artista llamado Bate, que tiene aquí todos sus álbumes. Estos otros álbumes también se puede playar y se puede descargar, ¿ves? Esto es el link de descarga, y en alguna parte de aquí no sale, pues todo esto dice Creative Commons. ¿Esto es música libre? ¿Sí? ¿Quién dice que es música libre? Dos, tres, cuatro. La gran mayoría, bien. Vale, siguiente ejemplo. Un MySpace de un grupo que es Monoculture, que es un de Barcelona, tiene sus temas, MySpace normal y corriente, donde no se puede descargar, tienes tu playlist,
etc. Los últimos que quedan.
Sí. ¿Esto es música libre? Yo puedo descargarlo, yo puedo escuchar los temas, y si no ocurro, puedo descargarlos con los trucos de sus alumnos. ¿Es música libre esto? ¿Sí? ¿Qué cree que sí? Está mal enfadada. ¿Ayuda por ahí? Pero no te arriesgas, de momento no te arriesgas, ¿no? Vale.
Yo como viendo el público, ya llamaba.
Vale, este creo que es el último ejemplo. Esto ya tiene, es de hace 2 años, ¿eh? Pinkerton, super campaña. Vamos a regalar nuestra música, 50.000 CDs en el metro. Que lo hicieron. Cuando ibas al metro y se encontraba un CD con su álbum. Regalado. ¿Esto es música libre?
¿De quién cree que sí?
50.000.
Desesperación. Vale, nadie piensa que es música libre, ¿no? Bueno. Pues vamos, y esta es la última. Grushak y escucho The Sounds y puedo escucharlo también. Y no, en principio no puedes cargarlo, salvo la excepción que quizá voy a descargar en su momento. ¿Esto es música libre también? ¿Por tener Grushak? Bueno, pues habéis acertado todas.
Buenísimo.
Has
tenido muchas clases de propiedad
intelectual. Ya, me imagino. Pero bueno, pues había que asentarlo.
Es el examen.
Es que despistar, ¿vale? Bueno, básicamente, esto es Amorla, aquí puedes escuchar, pero esto es un streaming normal y corriente y no puedes ni descargar ni hacer nada con esa música. De hecho, si descargas esa música de alguna forma de venta, ya estás cometiendo ilegalidad. Bate, sí, con que te fumo, descargas para hacer lo que quieras con ella. Menos, bueno, respecto a la licencia que tenga.
Dependiendo de la licencia que tenga.
Para esto sí que es música libre. En MySpace, bueno, el contrato que tienes de MySpace no te permite hacer tampoco nada más que escucharla y listos. Por tanto, tampoco es música libre. Y Pinkerton, pues los CDs eran CDs normales y corrientes con su copyright y su discográfica o quien fuera. Creo que no la vendían. O sea, que era un efecto promocional. ¿Vale? Pero que esto sí que lo vendían como regalamos la música. Bueno, regalar, depende. Entonces, nosotros, para nosotros, la música libre es, bueno, que tenga se lo dijo, pero para que tenga se lo había la que dijo, ¿no? Bueno, para nosotros es como viendo del software libre, significa que los derechos no tienen todos los derechos reservados, no pueden tener algunos o ninguno. Entonces, tienes libertad para hacer cosas con ella que un copyright no te permitiría. Entonces, nuevamente, la música libre se asocia a las licencias Creative Commons, que no siempre están asociadas, pero se asocian con las licencias Creative Commons porque algunas te limitan los usos que puede darle. Porque todo el mundo, cuando estuviese en clase, con el Creative Commons lo tenéis todo aprendido, ¿no? Eso sí, no hay que repasarlo. No hay que entrar en Creative Commons porque ya lo sabéis. Entonces, música libre, sobre todo es eso. Música gratis, gratis respecto, gratis de descargar, gratis de escuchar, pero no gratis de cambiarle la autoría, no gratis de hacer obras derivadas, no te dejan. Entonces, hay que intentar erradicar eso de música libre, música gratis, y que tiene menos calidad, sino que es música con la libertad que te da el autor para hacer otras cosas. Entonces, eso, no tener música libre, para nosotros tiene mucha potencia porque permite hacer muchas cosas con esa música, ya sea que los alumnos de Cristian hagan sus vídeos cambiando, que se hagan más arts, que se hagan remixes, que se pueda circular mucho más libremente y llega más gente, que es algo que es importante también para los autores. Y nosotros creemos que nuestra actividad en NetAudio, nos basábamos en música libre desde hace pues 10-15 años. O sea, los leves se basan en música libre desde hace 10-15 años, nosotros llevamos menos, porque creían en ese modelo que tenía que ser así. Y al final ha confluido un poco en que ahora la música no es libre, pero cada vez se van cediendo más permisos, ¿no? Ahora ya se puede escuchar de forma libre casi todas partes, ya sea con Spotify, con Grooveshark o en iTunes, puedes escuchar previas. Y entonces va en esa línea. Entonces hay que ver al final cómo va a confluir. ¿Vale? Nosotros pensamos que es el modelo a seguir y, bueno, trabajamos de alguna forma hacia ahí. Y ahora ya, siguiente apartado, le toca a Cristian, que es de los modelos, si podemos a los... Bueno, aquí, vale. De la red NetAudio, segundo modelo, segundo concepto.
Bueno, vamos. No hay ningún nombre de temas.
Bastante bien. Bueno, muy bien. Esto es un mapa, es un documento de Google que tenemos abierto desde hace ya unos cuantos, creo que lo abrimos en el 2007, en el 2009. Y los net labels, básicamente, ya, como he dicho antes, nacen en Estados Unidos a finales, mediados de los 90, cuando no existían licencias de Creative Commons, cuando la tecnología pues aún era bastante precaria y Internet básicamente estaba en su génesis, ¿no? Este es un mapa abierto que no gestionamos nosotros, ¿eh? O sea, la gente puede venir aquí y añade su net label. Un net label es una entidad, la definición de la Wikipedia yo creo que es un poco obsoleta, ¿no? Podría ir y cambiarla, pero si no, no podría hacer este ejercicio, o sea que no lo voy a cambiar. Ya voy así, hace un par de de un par de años y me sigue funcionando. En el, desde el 2009 que está funcionando este mapa. De luego, entonces, una ETL básicamente es un sello normal y corriente, como de toda la vida, pero que se focaliza en distribuir su producto a través de Internet. Bueno, tiene otras características, como que pues en ella, como no tienen básicamente, no están ligados a un, sí que lo están, pero en su origen nacen desde la red, pues permiten que en su propio sello trabajen gente desde, desde una deslocalización geográfica. No importa que el diseñador de gráfico puede ser aquí, el otro puede ser ahí, bueno, se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, esta naturaleza anárquica lo que les ha permitido, pues eso, ¿no? No tienen contratos. Estoy también en términos generales, ¿eh? Porque sí que hay algunos que pues han empezado a vender sus referencias, a otros que siguen optando por ceder música gratis, y eso no quiere decir que el vendan, no quiere decir que sea libre la música, ¿eh? O sea, es totalmente compatible, ¿de acuerdo? Es eso, hay netlabels, en los enlaces de la documentación hay listas a netlabels, siguen apareciendo, tienen más de 15 años de existencia, tienden a morir, o sea, son un terreno muy relacionado con la formación de gente que está, pues, ¿no?, de programadores web, músicos que empiezan, a managers que empiezan a buscar bolos en un sitio, ¿no?, y es como un paso previo, una época importante en cuanto a la formación. En España operativos creo que hoy en día hay unos 30, ¿eh? Por ejemplo, para poneros en el Sonar, desde hace 5 o 6 años, cada año hay gente que ha trabajado antes en netlabels, artistas, ¿eh?, que han tenido. Ahora esta semana publicaron a qué iba a ser, anunciaron a, bueno, dos o tres, a Marc Pitarch, ¿no?
Sí.
Y a Sebastián,
de Microfil.
Bueno, y este mapa es solo para ofreceros, pues, ¿no?, una vista que aquí en España siguen funcionando. Tienden a morir, ya te digo, hay algunos que tienen 2 años o 3 años, y luego la gente, pues, ¿no?, consigue, digamos, un trabajo de verdad, por decirlo de alguna manera, pero muchos de esos proyectos alargan. Y lo curioso del fenómeno es que se van reproduciendo, ¿no? Mueren, pero aparecen nuevos, hasta que llega un momento que, la verdad, ya, de vez en cuando vengo a este mapa, miras y digo, hostia, esto no se ve ni quiénes eran, ¿no? Y luego se pone en contacto con nosotros, mira, que estamos interesados en participar, a ver si nos ayudáis a esto, vamos a organizar esto, cómo lo puedes hacer, pam, pam, y ahí empezamos. Mi pregunta es, ¿os conocéis algún label así en español?
Música Vermella, ¿no?
¿Sí? Música Vermella, aquí por Barcelona, sí, música. Muy bien, Alon Paul.
¿Conéis el equipo? Me hice el de artistas.
Sí, muy bien.
Bueno, música... el Paul es Madame.
Sí, Madame Maná, Music.
El artista Maná.
Vale, es bueno, Alon Paul, por favor.
Vale, vale, lo lleva.
Sí. Sí. Bueno, pues es eso. Y la idea es que si queréis echar un vistazo, era sencillamente. Ay, no. Es que estoy buscando.
Ahorita para cerrar y tal, ¿no?
Sí.
Bueno,
No sé, por probar. En Zaragoza, aquí, fijar en Cataluña, pues la escena entre comillas es muy activa. Pues hay muchos netlabels, ¿no? Hazard Records. Y no todos están relacionados con la música electrónica, ¿eh? Hay pues pop, hay rock, hay. Hay uno que lo que hacen es publican pop, electropop de los 80 que no salió, ¿no?, que se perdió en los catálogos, y lo que han hecho ha sido reeditarlo aprovechando directamente, ¿no?, la posibilidad de sacarlo directamente, cosas que se hubieran perdido, ¿no?, pues lo están republicando, ¿eh? Producciones Doradas aquí, ¿no? Bueno, no sé, si queréis echar un vistazo a alguno en Disco Ninja, pero bueno, ¿eh? Estilos, chiptune, chipstyle disco, electropop, bueno, es igual. Lo tenéis todo ahí, si os interesa, pues podéis echarle un vistazo. Lo importante del tema, creo yo, es que cada vez hay menos diferencias entre lo que era antes un sello convencional y lo que es un netlabel, porque muchas de las prácticas se están fundiendo. Y lo que eran los antes unos límites muy claros, ¿no? Un netlabel, sí, un netlabel es, si nosotros somos un heredero porque la música, nuestra música es gratis. Y sí, ¿dónde sacas tu dinero? Pues porque organizamos nuestras fiestas y tal. Sí, sí, pero muchos sellos de los que antes eran convencionales, entre comillas, ¿no?, están reproduciendo el mismo fenómeno. Y los netlabels exactamente lo mismo, están adquiriendo prácticas que eran específicas del terreno analógico. Por lo tanto, cada vez parece que los dos modelos convergen y sus fronteras se difuminan.
Sí, quería preguntar, ¿estos ellos remasterizan su, la música? O...
Son, sí, sí, todos son artistas propios.
¿Pero versiones antiguas, por ejemplo?
De las... Hay algunos que sí, por ejemplo, ¿puedo decir Barcelona als... a ver si me acuerdo? Al de... Uf, no me acuerdo. No sé, es que te digo, hay tanta música que... no me recuerdo. Hazard Records, l'altre, es que no tinc idea. Aquests treuen, no me recuerdo. Es música de grupos, yo me perdí, no sé, de los 80, que era electropop, de grupos muy minoritarios, que se iba a perder y los están reeditando.
Pero los derechos los tienen ellos, el copyright y todo eso, ¿no? Les pertenece, como Dead Lego.
No sé, yo supongo que dentro del plan no los controlo a todos, conocemos a gente, pero no conocemos a todo el mundo. Sí. Porque hay gente con la que hemos organizado fiestas, hemos organizado eventos, actuaciones, pero hay gente aquí que yo no tengo ni idea. Ya te lo digo, a veces entro aquí y digo, sí, esto es el que yo soy, ¿no? Pero es como es eso, no es una organización, es lo que decía, ¿no? Es anárquico, totalmente libre.
Pero dentro de la legalidad.
No piratean ni hacer cosas,
no, claro, claro.
Legales. De hecho, operaban en la alegalidad porque ellos no querían, bueno, querían publicar su música y entonces no podían recuperar derechos porque no están dando datos en las GAE. Y bueno, pues entonces ellos tenían que poner la música con Creative Commons y ahora empiezan a regularizarse, pero hace 5 años no. Yo probé su música y alguien me decía, oye, es que esta música, ¿de quién es lo derecho? Lo dices tú, ¿no? Claro. Y hacerle cerrar la web, dice, no, porque es mi música que la he hecho yo, no quiero ir a venderla y la que poner allí.
Sí, pero que no cogen música del catálogo de Sony o
no,
de...
No, hombre, no, no,
hombre, no.
No, ya, no, no. Hombre, esto es un sello que no quiere...
Esto es sello.
Que no quiere entrar, no quiere entrar por la vía de distribución, sí, sí, digital, física, etcétera, y sino que quieren distribuir libremente su música. Y tampoco que tenía.
Bueno, no sé, es Raymond Chaya o algo así, no me acuerdo con eso. Bueno, pero eso es la curiosidad, que generalmente siempre es música nueva, ¿vale? Bueno, esto es el tema de los net labels, aquellas entidades pequeñas, microorganizadas, anárquicas, ¿de acuerdo? Que lo que bueno que han tenido siempre es que, como no tenían demasiados compromisos ni contractuales ni legales, pues han adaptado, son muy flexibles y siempre han sido muy variantes. Y el otro concepto, el tanker, el torno.
Bueno, en el Legos también diría, el tema de estilos, bueno, aquí muchos se aparecen de electrónica, porque todos estos términos de distribución por internet, gratuita, pues se asocian a gente que más relacionada con la informática, que domina más estos temas, a lo mejor. Entonces, sobre todo, la gente que hace música electrónica y tiene más contacto con la informática, pues son los que tienen más sellos. Y a lo mejor alguien que ya tiene un grupo, una banda de rock y graba y masteriza y le cuesta 10.000 euros hacerse un disco, pues tiene más reticencias de ponerlo libremente en internet que uno que con su ordenador y dos cacharritos, que le cuesta 300 euros, se hace su música. Entonces, solo por eso también hace que los netlabels sean más de electrónica que de otros estilos.
Aunque bueno, cada vez
es pero ahora hay de todo tipo, sí.
Exacto.
La historia viene ahí.
Sí, sí.
Y otra cosa es que estas pequeñas entidades, estos netlabels, al ser tan pequeños y no depender, no tener un volumen de mercado y ni tener unos costes muy altos, pues se permiten ser mucho más flexibles y pueden innovar, que ahí está la gracia, y luego también la evolución y los modelos nacen de ahí, de esa flexibilidad que tienen los netlabels para hacer cosas nuevas, que luego vamos a sacar. Mientras que una gran discográfica no va a arriesgar, porque si arriesga y le sale mal, va a perder dinero. Esta serie que sale mal, pues mira, hace otra al día siguiente y ha perdido pues básicamente tiempo y a lo mejor un poco de dinero solo. Uh-huh. Eso es importante también de los netlabels.
Y el otro palabrejo que sale detrás de netlabels es un término que es más genérico, que se llama netaudio. Que netaudio, bueno, estos son todos eventos en los que hemos tenido alguna relación, en Lisboa, en Alemania muchísimas, en Londres ha habido dos festivales, en Berlín, en Moscú, en Italia, en Berna, Zúrich, en México, bueno, no sé, son una recopilación de imágenes de sitios donde hemos estado, que hemos tenido alguna relación con ellos, y el término netaudio es como más genérico, ¿no? Y se usa para definir las producciones audiovisuales, porque no solo hablamos de música, cuando los netlabels han sido, yo quizá no de los primeros, pero en intentar integrar el vídeo y la imagen como un solo, ¿no? Como un único producto final, ¿no? El fichero MP3 ya no solo es la música, sino que incluye las imágenes, el artwork, todos los metadatos incluidos, y eso lo tienen clarísimo, ¿eh? Siempre han apostado por formatos de alta calidad, incluso lossless, FLAC, WAP directamente, trabajando con, incluso para, en el caso de DJs, pues algunos ofrecen ya directamente, depende de qué programa uses, pues el fichero asociado, que lo que hace es segmentarte ese fichero musical. O sea que hay toda una serie de pequeñas cosillas que a veces el mercado estándar pues va intentando asumir, ¿no? NetAudio decía eso, ¿eh? Es como un término genérico para definir a estas producciones audiovisuales y también a las relaciones que se establecen entre aquellos que las producen y las consumen, que aquí viene cuando se mezclan, ¿no? En todos estos eventos generalmente no son exclusivamente conciertos, sino siempre hay algún taller práctico en el que se enseña alguna aplicación, en el que hay algunas charlas de intercambio de experiencia, no solo relacionadas a la música muchas veces, sino que pues para aquellos diseñadores que están relacionados con, ¿no?, una manera rápida de hacer circular su producción plástica, pues es asociándole a la música y que eso circule, pues a eso es lo que llamamos NetAudio. Y creo que ya está, ¿no? ¿Qué más había de eso? Ya está. NetLabels es el pequeñito y NetAudio es el global y que incluye también a todos los participantes. No me recuerdo qué venía después, que os voy a levantar.
¿Prosumers?
Sí, paso una imagen, prosumers, ¿no? Sí. Una de las características, esto es, ahora viene el momento friki, ¿de acuerdo? A David no le gusta que lo haga, pero es que a mí me gusta mucho. ¿Vale? Esto es un grupo, este vídeo creo que es de hace 3 o 4 años, de un NetLabel que se llama OpiTap, de Alemania y Roma, o sea, de Alemania, Roma, sí, es de Alemania, Roma, de Alemania, de Berlín y Roma. Esto es el festival Fusion, es un festival, lo hacen desde el 97 en un campo aéreo en el norte de Alemania que está totalmente desolado, ¿no? Y hay unas superficies inmensas y se reúnen 50.000 personas durante 4 días. Es un festival, bueno, grande, ¿eh? Esta gente se llama Synthesizer y son el prototipo del prosumer, ¿no?, del apasionado usuario de lo que es la cultura en el tabú, ¿no? Vemos el vídeo y luego sigo explicando. 50 segundos. Bueno, veis, ¿no? Estos dos son de Alemania del Este, son unos apasionados del circuit bending. ¿Suena circuit bending? ¿No? Do it yourself, ¿sí? ¿No? Es esa cultura en la que, ¿no?, la gente se crea sus propios, ¿no?, en el caso de la música, instrumentos, pero se crece en su casa, pues, sus hortalizas, se apelaza su ropa, se crea sus diseños y tal. Es un mercado que en Estados Unidos está creciendo muchísimo. Ahora os pondré unos datos que lo reflejan. Y dicen los antropólogos sociales, ¿no?, que tiene mucho a ver con el hecho de que cada vez la gente dedique más tiempo en el sector servicio. O sea, mucha gente está 8 horas sentada delante de un ordenador y cuando acaba el día, ¿tú qué has hecho? Pues nada, he estado con un ordenador 8 horas. Y esta, ¿no?, este el instinto animal hace que, no solo la música, sino en cualquier campo, mucha gente tenga la necesidad de crear alguna cosa física. En el caso de la música, el circuit bending, pues es la creación del hardware específico, ¿no?, maquinario, adaptación de juguetes antiguos para que suenen de una manera específica a través de hardware que también acostumbra ser libre, ¿no?, Arduino, suena Arduino, con unas piezas con las cuales tú puedes crear tus propios dispositivos electrónicos. Esto es lo que hacen, es eso, pues se crean sus propios instrumentos en sus espectáculos. Suena como suena, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero es parte del producto. Y para mí es un ejemplo claro de este tipo de público al que hacía referencia al principio, ¿no? Este prosumer, este híbrido entre consumidor y productor. Gente que disfruta cogiendo cosas de los otros y fabricando nuevos productos. Pasamos, por favor. ¿Sí?
Bueno, tenía que añadir esto exportado a la parte más industrial o más mainstream. Lo que hace es que cada vez en los conciertos la gente se hace un show a medida, o sea, con mis visuales, cada vez mis aparatos y algo novedoso.
Porque si tú vas con, por ejemplo, de electrónica, si tú vas con tu ordenador, eres igual que 100.000 más. Entonces, tienes que llevar tú, tienes que traerte hacia todos tus instrumentos, a tus visuales especiales, con tus cajas, con tu, un escenario entero para ti, porque para ser diferente. Y también viene un poco también de esta herencia.
Package Facts es una empresa norteamericana que lo que hace es estudios de mercado y vende estos paquetes por campos específicos, ¿de acuerdo? Y en un estudio que salió hace poco, pues bueno, ¿no? Projections about the continued growth of digital sales consumers during the period are forecast, o sea que predicen que tendrá, pero eso no es la música, no nos engañemos, es en general. Pero dentro de la música, next please. Bueno, para que veáis Package Facts, venden estudios analíticos, ¿eh? De mercado. Revistas como Instructables o MakeZone son todo comunidades que se crean alrededor de foros de revistas en las que se intercambian conocimientos, ¿eh? Desde hardware musical, ¿no? Pues me voy a hacer unos calcetines que suenan, unos calzoncillos que suenan o no sé qué, ¿no? Son como bastante freaks, ¿no? Pero llegando a cosas más específicas como son los ficheros musicales del proyecto de CC Mixter, ¿eh? Aplicaciones para iPhones, o sea, de lo hardware llegamos al software y a los ficheros MP3 en cuestión, que quizás sea lo que está relacionado, no, quizás sea, no es lo que está relacionado con el problema de la descargable y de la no libertad de esos ficheros. Nos vamos a encontrar con un problema legal, que es que tenemos una música a la que no podemos acceder legalmente y que no podemos seguir usando. Y como prosumidores, ¿no? Como consumidores activos que no dejamos nuestro sillo y decidimos hacer un paso adelante, que es la tendencia, como mínimo es lo que hacen mis alumnos constantemente, entonces esas son las limitaciones con las que nos encontramos. A mí me sabe que se torna preta. Creo que había otra imagen aquí, ¿eh? Hasta llegando al chiste típico este que igual ya lo habéis visto, ¿no? De en el year 2000 encuentro, help, is the one with your doctor? No, I'm a DJ, I'm a DJ, y todo el mundo es DJ, ¿no? O sea, no, claro, o sea, la sencilla, o sea, el sencillo hecho de crearte tus propias playlists, ya te estás, ¿no? Ya estás variando tu posición, ya no eres un espectador, un oyente pasivo, sino que vas a decidir cuál es. Y esta pequeña tendencia en el último extremo no es lo que genera los prosumidores, esos famosos híbridos entre el profesionalismo y el amateurismo, ¿no? Finished.
Vale.
No
bueno,
finished.
Bueno, siguiente. este modelo. Espérate, vamos a entrar para encajar, ¿no?
Vale.
Aquí tenemos que repartir esto antes. Vale. Ahora vamos a por el cuarto modelo, cuarto sí, concepto.
Sí. Música libre, qué creemos que debería ser, qué es lo que han hecho los niveles de instalación, qué tipo de público se relaciona con el audio y suponiendo que todo fuera legal y fuera fácil, pues sería fantástico, pero esa no es la realidad. Y la realidad va mucho por delante, ¿no? Va muy por delante de lo que es la ley y sencillamente pasan como cosa a la que autora remix, en que la gente prescinde totalmente de los derechos, se pone la manta a la cabeza y dice yo me voy para adelante. Y de esto tenemos muchísimos ejemplos. Creo que el otro día os recomendaron el documental de Rip Manifesto de Ghetto Talk. ¿Sí? No sé si lo habéis llegado a ver, o hay muchísimos más, ¿eh? Good Copy, Bad Copy, tenéis algunos más en los links relacionados. Y este es un agente, por ejemplo, de aquí de Barcelona que se llama Noau. Y lo que hacen es, yo creo que es como muy español y también es un poco divertido. Dura un poco, vamos a poner solo un fragmento para que veáis que esto es todo el remix culture, ¿eh? Coger indiscriminadamente contenidos, mezclarlos y sale lo que sale. Atención, porque esto es un poco también.
Las señores, solteros naturalmente, abandonen por un momento su copa, su aceituna y la música y acompáñenme. Les invito a mi fascinante zoo particular.
Estás en directo, hace la música y el vídeo en directo siempre, ¿eh? O sea, hace las combinaciones. Bueno, vamos a ver.
esto es como un caso un poco extremo, pero creo que es divertido y es como muy español, ¿eh? El prototipo así, de los, así entre casposo y cachondo. Bueno, total, esta es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Girl Talk en su último disco pues prescinde de copyright, coge 300 fragmentos de artistas como pueden ser de AC/DC, Metallica o llame lo que quieras y crear un nuevo álbum y en el que casi ni se reconocen los fragmentos que ha usado? En teoría eso es totalmente ilegal, pero está sucediendo. ¿Qué pasa cuando Wow pues coge vídeos de YouTube o Tuki, o Tiki Man o lo hizo con desde Israel? O qué pasa? Pues por ejemplo YouTube en el peor de los casos te dicen, mira, te enviaron, no sé si os ha pasado alguna vez poner un vídeo en YouTube, te llega un mail de YouTube y dice, oye, sepas que lo que estás haciendo es ilegal, que los derechos de la canción que estás usando, de los contenidos visuales, los tiene. O lo borras, o si quieres puedes aceptar y te vamos a poner publicidad en el vídeo y luego lo sigues vendiendo, ¿no? O sea que, claro, si ellos mismos, ¿no?, ya están prescindiendo, porque claro, es Google, o sea que Google puede hacer lo que le da gana, ¿no? casi, y ahí te dicen, yo te voy a poner una propaganda porque veo que tienes muchísimas visitas, no, yo voy a vender el producto aunque sé que es legal, que no es legal. O por ejemplo en Alemania, que tienen la GEMA, lo que es la Sociedad General de Autores y Editores en Alemania, se llama la GEMA, también tienen bastantes problemas con Creative Commons, son muy estrictos, y ahora aparece un fenómeno que se llama Mashup Germany, que es un señor que tiene bolos, pero a patadas, tres o cuatro bolos, y lo que hace es machacar a Shakira, lo mezcla todo, pero indiscriminadamente, y se sale con ello, ¿eh? Este es Mashup Germany.
Sí, pero... Bueno.
Si el señor Mashup Germany tuviera que... Si este señor tuviera que intentar conseguir los derechos de todos los fragmentos de las canciones que está usando, pues bueno, tendría que hacer, yo qué sé, un ejército de abogados. Venga, señores, adelante. Sencillamente se lo pasa por el forro y tira para adelante. Y bueno, mira, concierto, todos. Pa, 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 pa. La gente paga una pasta. O sea, que no es. O sea, ¿cómo se lo hacen? No lo sé, pero está pasando. Ah. Ya está, ¿no? ¿Quién es?
¿Estás? Vale. Bueno, estamos ya al quinto modelo. Quizá, bueno, me toca a mí. Voy a poner aquí lo de antes, que por decir yo sé. Porque este último modelo va un poco con un poco las reflexiones que hemos visto. Y es lo que llamo la nueva industria en Internet, que significa negocios y servicios, empresas que aparecen gracias a Internet, por supuesto, y a la tecnología que hay detrás de Internet, y a enfocados para estos usuarios, sobre todo, y basados en que ya no hay scarcity. Entonces, es una nueva industria que antes no podía existir porque no había Internet y porque no había esta libertad que hay ahora. Entonces, se basa también, sobre todo, en que... Bueno, pues esta imagen, porque yo hago la metáfora de que tú haces tu música, la pones en Internet, es como un grano de arena aquí, ¿vale? Porque tienes millones de personas que hacen lo mismo que tú, pones tu música en Internet. Entonces, estas empresas intentan, pues, clasificar, a conseguir, mover todos estos granos de arena, toda esta música que hay en Internet. Entonces, yo lo divido en varios apartados. Uno son las plataformas de distribución, que solamente conocéis la mayoría, que son, bueno, la música que hay que ir a Internet. Si no quieres ir a las tiendas de Internet, pues tienes otras plataformas. Bueno, SoundCloud, Bandcamp, Yavendo, cada una tiene sus características. Yo creo que SoundCloud y Bandcamp son los precios todos. ¿SoundCloud? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí no? Si no, te digo. Bandcamp, la novedad es, bueno, esto puedes distribuir digitalmente, directamente aquí lo puedes enviar a las tiendas. Esto no, esto la tienda son ellos. O sea, aparte de poner tú libremente de descarga o de streaming, la puedes vender a través de Bandcamp. Tienen todavía menos salida, menos llegada que iTunes y que el resto de tiendas, pero bueno, como mínimo tienes menos comisiones. Yamendo es otra plataforma para música libre, todo lo que pones allí es Creative Commons, pero ellos te hacen la parte editorial, te intentan vender tu música para editorial y luego tú cobras derechos de allí. Cash Music es una plataforma mucho más abierta que todavía están construyendo. Y Reverb Nation también puedes subir, bueno, es una combinación del resto. Entonces, estos son lo que he dicho. Entonces, que si no hubiese internet, no hubiese tecnología y no hubiese muchísima música en internet, no tendría sentido. Porque estos se basan en la teoría del long tail, que es una teoría económica que explica que dice que la economía en internet, bueno, seguramente nunca la habéis visto. Vamos a ver rápidamente. La larga cola.
Chris Anderson,
sí. Chris Anderson, bueno, tiene libros. Los pilares del mundial, como lo sabes.
Pues,
perfecto. Pues todo esto se hace en long tail, teoría long tail, teoría internet, entonces si no, no existiría.
Vale, entonces.
Entonces, otra segunda gama es para todas estas caras independientes, toda esta música de internet, cómo conseguir dinero, ¿vale? Porque al final tú quieres, pues vivir de la música. Y es difícil, pero bueno, hay nuevas ideas en internet para conseguirlo. Que muchas han nacido, pues, basándose en estos modelos que hemos visto antes, en estas ideas. Uno es el crowdfunding, ¿vale? Bueno, esto es como crowdfunding general, que son como Berkami, Goteo y Indiegogo, los servicios de crowdfunding. ¿Crowdfunding conocéis? ¿No? ¿Sí? ¿Todo el mundo conoce crowdfunding? ¿Me han explicado? No. Bueno, crowdfunding, básicamente dice, yo tengo que hacer un disco y me vale 10.000 euros, entonces, y no tengo para pagarlo. Pero tengo 5.000 fans que sé que me siguen. Por lo que digo es, yo les pido los euros a cada uno, así para resumiendo, les pido 2 euros cada uno para hacer este disco. Y yo a cada uno que me va a dar 2 euros, pues le dejo luego el disco que lo he hecho, pues le doy una copia. Entonces es como, se llama micromecenazgo, porque muchas personas ponen un poquito de dinero para llegar a una suma total y para que se haga ese proyecto. Entonces lo que haces es hacer un planteamiento, además a recompensas, se suele hacer por tramos. Por ejemplo, necesito 1.000 euros, pues pongo, para grabar un disco y hacer una edición de 500 CDs, por ejemplo. Pues digo, pues el que pone 10 euros tendrá un CD. El que ponga 30 euros tendrá un CD y una entrada para el concierto que haga, el primer concierto que haga. El que ponga 100 euros le invitaré a que venga a grabar un día a hacer una cerveza conmigo. Entonces pones tramos y pones varias recompensas, que son atractivas. Entonces la gente pues puede poner un poquito de dinero cada uno y con la suma de todos conseguir esa suma total. Entonces eso en Berkami, que en España empezaba en Berkami y en Goteo, principalmente, pero en Estados Unidos ya está en Indiegogo y funciona muy bien. Y funciona bastante. Y hay campañas bastante importantes que han salido ya. ¿Vale? Entonces es una forma de, si tienes fans y si tienes gente que te sigue, no tienes que arriesgar tu dinero, sino que lo puedes pedir con antelación. ¿Vale? Otro tipo de micromecenazgo es el Flutter, que es un servicio de Alemania que aquí ha llegado pero no está muy implantado, y de hecho ahí salió una copia ya española.
Ah, ¿sí?
Sí, pero bueno, no, tampoco, yo no tenía mucha repercusión. Flutter, básicamente, yo me doy data en Flutter y pongo cada mes 30 euros en Flutter. Y entonces, luego, por otra parte, están los artistas, los creadores, que ponen botones de Flutter en sus páginas web. Entonces tú flateas lo que te gusta, es como el me gusta, ¿no? Reparte me gusta por donde lo quedas viendo. Flateas lo que te gusta. Entonces, si al final del mes has flateado a 30 sitios, dividen tu dinero entre 30 sitios. Pues por esos 30 euros, 1 euro a cada uno. Si has dado 10, si has flateado 10 veces, has dado 10 me gustas, pues 3 euros a cada uno, porque son 30 euros. Entonces tú, digamos, lo que quieres gastar de música al mes, lo pones y luego le vas repartiendo en lo que te vas encontrando. A lo mejor un mes no salió nada, pues le das 30 euros al que ha sacado algo bueno.
Así el Flutter.
Así el Flutter. ¿Vale? Es otra forma de... ¿Perdón?
¿Tú qué sacaste de ello? Aparte de...
Bueno, tú haces donación por lo que...
O sea, tú siempre das el
dinero.
Sí,
tú
puedes cargar la música.
O sea, cuando tú...
Eso es donación, pura y dura donación.
Es donación.
Aquí no hay recompensa, es donación.
No, pero tú en tus posts, por ejemplo, si tienes un blog, puedes poner el botón de Flutter también.
Para sí, que pero como creador, Ella dice que sacas como pagador. Como mecenas. Esto es donación pura y dura.
También hay trampas por eso, ¿eh?
Está donando a lo que tú crees que lo merece, básicamente. ¿Vale? Pay with a tweet. Esto, aquí entramos ya en el mundo de la economía de la atención, que es otras teorías económicas de internet, que dicen que necesitas, como lo hemos visto antes, es un grano de arena en el desierto, por lo que necesitas es atención, que la gente venga a ti y te escoja a ti, no te escoja a otro grupo o a otra música, a otro proyecto. Entonces, esto es que tú pagues poniendo un tweet sobre ese tema, por ejemplo. Te baja mi disco, pero a cambio tienes que poner un tweet de que te has descargado ese disco de aquí. Entonces todos tus seguidores van a ver que te has descargado ese disco y que has pagado, y que has puesto un tweet por él, o sea que has pagado por él. Con un tweet, pero has pagado por él. Entonces la gente que te ve eso y te está recomendando música y de forma directa. Y a nivel de atención, pues es bastante interesante. Y luego, por último, el que vemos es una plataforma brasileña que también le da la vuelta a la tortilla, y es Pues yo quiero que venga a tocar, quiero que venga U2 a Barcelona el año que viene. ¿Qué hago? Pues yo voy a decir, voy a buscar primero la gente, el público. Y cuando tenga, no sé, 50.000 personas que vienen y ponen 50 euros que van a probar U2, llamo U2 y digo, oye, tengo 50 personas que han pagado ya 50 euros por verte. Ven a tocar. ¿Vale? Sí, explícalo así de forma coloquial, pero es eso, ¿vale? O sea, buscamos la gente, primero la gente, el público, y cuando tenemos la masa crítica suficiente, que de hecho ya pagan antes, como el... como lo de la crowdfunding, que tú pagas y si se hace proyecto te cobran, pues aquí igual. Tú pagas, yo pago 40 euros para que venga U2.
Te retiran el dinero.
Que te retiran el dinero, entonces el que organiza sabe que tiene el dinero retenido de todos, cuando llega lo que necesita, pues puede decir al artista, ven que aquí ya tiene la gente, ya tiene el público y va a ser rentable traerte.
Eso, eso no puede funcionar, ¿sí? Porque pues el manager, con la estrategia del manager, dice que pita ahí mi artista o no entra dentro de mis planes de... estratégicos con el artista, ¿no?
Bueno, pero eso depende del artista.
Eso depende del organizador, claro, el que organiza. Claro. El contrato previo, negocia con el manager, etcétera.
Que no solamente pagar a U2.
Sí, ya. O sea, el que pone un concierto allí, ya ha hecho la previa antes. Uh-huh. Ya ha hecho la negociación previa de si puede venir, entonces puede venir antes de... O sea, esto es evitar arriesgarte a traer a alguien y luego que no venga gente o que no sea rentable. Sí, claro, todo, digamos, la letra pequeña también existe, ¿no? No es tan fácil como lo explico, pero claro. No... Yo ya quería hacer todo cómo funciona exactamente, pero bueno, te deja una plataforma, quizá no con U2, pero con grupos más pequeños que tienen más maniobrabilidad, ¿no? También funciona. Es gente que quiere girar por España, hostia, voy a Madrid, pero soy de aquí, voy a Madrid, allí que me va a ver. Tengo un colega que me ha dicho que vayan sus colegas, pero bueno, pues vamos a hacer un queremos. Sí. Y tengo fans que me escuchan por internet, que yo no sé que existe, porque por internet pasa eso, que te escucha mucha gente, pero no sé ni dónde vienen ni nada. Pues a lo mejor pones en tu web, oye, mira, que voy a hacer un vuelo a Madrid, ¿quién vendría? ¿Qué vendría y quién pagaría ya los 10 euros por verme? Y te parecen mucho, pues adelante. O sea, son nuevos modelos que se han desplotado en el pero que antes eran imposibles y vienen sobre todo de toda esta gente que intenta innovar. ¿Vale?
Pero, ¿y si el grupo no viene, te devuelven el dinero?
Sí, esto es como el crowdfunding.
Claro.
En el crowdfunding tú pones dinero y si al final el proyecto no se hace, no te cobran. Y no te, o sea, te retiene el dinero, no te lo cobran.
Ahora, en estos momentos, el Cau d'Orella, fue un festival que se hicieron hace poco en Barcelona, en diferentes salas. Tuve una parte que se financió por crowdfunding, no sé si ya se consuma. Y ahora, dentro de poco, hay otro festival que se llama Mira, que dan una residencia y también funcionan por crowdfunding. O sea, que es un modelo que está relacionándose con la música, ya se están viendo objetos físicos y aquí cerca, o sea, que están operando ya. Si se llegan a consumar o no, y no sé, el caudillero, tú...
Bueno, no, el caudillero no llegó, pero Mira sí llegó. O sea, tú lo que haces es cuando pones tu tarjeta Visa y dicen, vale, si esto llega, si se hace, te cobraremos lo que has puesto.
Ya, pero el crowdfunding a mí me parece que es muy parecido a, bueno, la donación o que crees en un artista. Pero esa otra plataforma que estáis explicando...
Queremos.
Sí, sería como muy interesante para los promotores. Porque
sí,
no,
sí, exacto. Es una herramienta para promotores.
No tienen claro. que arriesgar.
Sí, sí. Pues, es una herramienta para promotores, sí, no para bandas.
Pero me parece muy increíble que la gente lo pague por adelantado y como que se fíen, digamos, entre comillas.
No, pero tú no te retiras el dinero. O sea,
no te retiran el dinero.
No, te lo retiran. O sea, tú te comprometes. Hay un... Bueno,
sí,
o sea, goteo, yo en Queremos no he participado, pero sí he participado en Goteo y en Berkami. Y lo que te hacen es tú pagas por un PayPal, por ejemplo, y te dices, ya hay diferentes tarifas. Pues yo digo, yo voy a poner 20 porque quiero la camiseta que te dan adicional a la entrada. Sí, sí. Y tú te retiran el dinero y cuando pasa el plazo, pues generalmente funcionan por 30 días o 40 días. Y si en 40 días no se llega a esa cantidad, se cancela el proyecto. Si se ejecuta el proyecto, luego es cuando te cobran el dinero.
Sí.
Pero si no, lo tienes...
Pero en esta de Queremos tampoco te lo cobran.
Tampoco.
Pero tú luego no te puedes echar para atrás.
No, tienes retenido.
Exacto, claro. Exacto. O sea, tú
es más, tú haces el retrato del hotel.
Sí. Es una reserva y tú dices, vale, si se hace, te vamos a cobrar. Luego la aceptas. ¿Vale? Igual, si hay Berkami es igual. Si al final consiguen el dinero para hacer el videoclip, pues tú has puesto que has firmado como que después tu visa como que te van a cobrar. Si no se hace, pues no te cobran, evidentemente. Lo que falta de estas plataformas, el punto malo es que vale, dice voy a hacer un videoclip, necesito 10.000 euros, llega a total, entonces ellos cobran y luego tienen que hacer el videoclip. Entonces ahí es donde la plataforma no lo controla. Si los grupos, si el dinero se va de viaje, pues...
Hombre, también puede ser un poco jodido porque puedes recaudar un dinero y luego pensar voy a hacer la producción mucho más barata, voy a hacerlo sí, mucho más barato. Sí, puede ser un arma bastante...
Sí, eso es el punto, está un poco oscuro todavía. Lo que la gente dice es que te juegas tu reputación, o sea, como tú haces bien dinero para un videoclip, a todos tus fans por el dinero, y luego lanzas el videoclip, esos fans ya, olvídate de ellos.
Pero, exacto, vas a perder, o sea,
el... Sí, el año que viene no lo harás, exacto. Pero
Bueno, ese que viene, bueno, con esos fans ya, yo creo que no lo recuperan nunca porque. Bueno, pero de vuelta,
¿Qué vas a invertir? ¿10 euros o no, no sé? No sé, hay muchas opciones.
Pero también le veo otro problema, que es que si la gente no conoce tu música, digamos, es un poco difícil que inviertan en ti, a no ser que sean, que tengan lazos extra internet, que sean tus amigos, tu familia, lo que sea. Pero esta de Queremos sí que me parece bastante interesante, porque se supone que es un grupo que ya conoces.
Sí, 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 Queremos.
No, no está Link, ningún, mira,
busca, sí. Queremos. No, quiero saber Link, pero bueno, buscaremos a Google. Queremos, así. Sí, el Queremos es para promotores, claramente. Y el otro es para artistas y para proyectos de creadores, sobre todo.
Uy, Queremos.
Queremos, no.
¿Es de qué? Queremos.
Queremos. No, pero pon.verde. Ahí, ahí, queremos.com verde. Esto es mercado brasileño, pero bueno, puede saltar a otros. A tus mercados.
Mira,
James Blake, bueno, Blake y The Cook. Pues ya son grupos con nombre, ¿verdad? Esto los conozco, voy a Romeo también.
Bueno, James Blake está James
Blake
en Ross Deluxe, el segundo, el tercero, mi mejor álbum de los dos.
Esto compra la entrada, básicamente te compra la entrada anticipada, sí, sí, sí se hace. Supongo que los promotores consultan fechas posibles y cierran cuando tienen ya el dinero asegurado.
¿Realizan con PayPal o cómo?
Yo creo que puede pasar
el pago.
El pago, plataforma de pago
sí, bueno,
de todo
no sé,
tipo, ¿eh?
Yo, para mí lo más cómodo, yo siempre en el que participo es PayPal. Sí,
pero
bueno,
yo pago con Visa. Pero Fanny, yo para intercambio yo pago con Visa.
Vale, porque yo sé que, por ejemplo, PayPal hace ese proceso de aguantar el dinero en un sitio hasta que se realiza finalmente el pago. Si hay cualquier problema, ellos lo tienen para que lo cojan.
Mira, ¿cómo funciona?
A mí, si yo pongo mi Visa allí, entonces que chequeo y todo, tengo que poner los códigos, y luego el día X, si se ha cumplido, me lo cobran. Ya no te cobran introducir. O sea que también te haces esa restricción de alguna forma. No te retiene, o sea, no te toca nada. Lo que te dice, esa confirmación que has dicho de que puedes pagar. Bueno, claro, el Mercami te cobra la comisión Mercami y te cobra la Visa, en ese caso. O sea, ahí tienes que restar.
Si es un concierto, por ejemplo, le vas a la factura de cuánto les ha costado a ellos para saber decir tú, hostia, vale, has hecho lo que yo te he dado. Eso es lo que
No, ese es el punto oculto, que ellos tú les das dinero, y él dice que vale 10 dinero, luego lo que se gasta, y como una vanidad, no lo controla nadie.
Claro, pero tú si es un concierto normal, tú no sabes cuánto dinero está ganando el promotor.
Bueno, claro.
Tú estás pagando porque vas a ver el concierto.
Sí, sí.
Bueno, claro, por eso digo, a mí este modelo parece bastante duro. Pues lo que pasa es promotores es que nunca saben si van a meter 10 personas o.
Vale, vale.
¿Sigo?
Sí.
Hay un problema con las entradas.
30 minutos.
¿Sí? O sea, si pagas 20, tendrás derecho a una entrada peor que uno que paga 50.
Bueno, eso es más condicionado, pues
seguramente.
O sea, el que organiza el evento lo decide, depende del escenario, ¿no? Del venue que tú tengas. No, igual no tienes, puedes hacer categorías o...
Claro, pero si 100.000 personas te pagan 50 euros.
Es que cada uno no elige lo que paga. Hay un precio, ¿no?
En Queremos será el precio fijo, claro.
Ah, vale.
Habría que verlo.
¿Y te suscribes?
Sí. O sea, Queremos, el crowdfunding, el creador pone tramos para que el que pueda pagar 5 euros, que ponga por el 10, el que quiera poner 500 euros y que vaya a comer o que se pegue toda la grabación de un disco, por ejemplo. Sí. Siempre hay una recompensa, pues si hay algún mecenas ahí que es muy mecenas. Sí. Y luego, supongo que Queremos, no Queremos ya, será mucho más realizado, pues si tengo esta sala con estos espacios, pues vale tanto y tengo que llegar a tanto al público. También, claro, si no, aquí no puedo decir, puedo vender 1.000 entradas y vendo 3.000, porque luego la sala que me cambia. Bueno, la pues que me sube a la marcha, pero. Pero son diferentes, ¿eh? O sea, no es, están en el mismo sitio, pero una cosa es crowdfunding para creadores, micromecenazgo, con recompensas, con tramos, y luego Queremos es para promotores, para conseguir que una reserva de dinero.
Como si tenéis 3.000, haces 3 conciertos seguidos.
Si el grupo quiere, eso vale.
Bueno, hemos visto la primera parte, que era la plataforma de distribución, la segunda, la de financiación, y la tercera. Cuando hablaba de la economía de atención, pues aquí voy a poner un par de ejemplos, que son otras plataformas que buscan eso, la atención de la gente. Y entonces estos dos consiguen la atención de la gente con el concepto de gamification, que es que la gente se divierta, de alguna forma juegue, ¿no? En este caso con la música. Entonces el primero, explica que aquí sigue.
¿Qué?
Básicamente es, vamos a hacer un videoclip, pues vamos a hacer un videoclip es un videojuego, ¿vale? No son los primeros, ya existe. Y entonces es un juego de disparos, ve jugando. Bueno, tienes a la chica, tiene su historia, es un poco... Dale, hard. Y aquí suena la música, supongo. Entonces es medio videoclip, medio interactivo y con videojuego. She's just waiting for that one to take her hand, shake her off. I bet I could. Yo no sé qué te fue. Ahora, espera. Ah, vale. Coge uno del grupo.
Uno del grupo. Este. Sí,
básicamente la idea es eso de que con la tontería vas jugando y te vas comiendo la canción, te vas comiendo el videoclip, ¿no? Y pues seguramente al principio pues va a tener más repercusión que si no ves un videoclip en YouTube. Entonces, claro, por supuesto la inversión para hacer esto no es lo mismo que hacer un videoclip. Pero bueno, es un ejemplo de cómo innovar ahí en el videoclip. Hacer un videojuego. Y el otro ejemplo, es un poco más complejo, ves a T61. Aquí. Sí, esto es la plataforma.
Ha hecho un grupo en concreto, ¿no?
Sí, es un grupo en concreto. Sí, sí, sí. Wikilaban ese es un grupo. ¿Vale? Es un videoclip, pero hecho en un videojuego. Entonces, esto es una plataforma que sería como un SoundCloud, un Bandcamp. O sea, me refiero que para los artistas suben su música. Y dale ready. Que lo que plataforma es, tú te creas un usuario y tienes misiones. Entonces, cada misión significa descubrir música, es para descubrir música. Entonces, una misión te dice, tienes que escuchar 10 canciones de este estilo. Entonces tú estarás ahí escuchándotelas y cuando las escuchas, pues has ganado los quests, ¿no? Entonces ganas una puntuación. Entonces se te abre otra que es, tienes que invitar a 3 amigos y que esos 3 amigos escuchen 3 canciones cada uno. Pues tú, para que ganas tu puntuación, porque es como un juego contra otra gente, ¿no? Con clasificaciones, pues vas haciendo las quests, que son las misiones. Entonces, cada misión es descubrir más música o invitar a la gente a que descubra esa música. O escuchar una canción y a lo mejor de lo que dice tienes que poner cosas. Entonces, jugando, porque tú lo quieres ganar puntuación, pues vas escuchando mucha música y vas descubriendo muchas canciones. La mayoría más también muchas misiones son escribir un comentario al artista, o incluso dar donaciones, o dar me gustas, bueno, me gustas o favoritos, lo que sea. Entonces, es una plataforma híbrida de descubrir canciones, pero a través de un juego y a través de clasificaciones. Entonces, la competitividad con otra gente, alguien que tiene más puntos, pues tú lo que haces es pues, descubrir más y más y más música. Entonces, esta nació muy fuerte y ahora está un poco estancada, porque hicieron un cambio y la gente no lo gusta. Y yo ya dejé de utilizar hace tiempo, pero bueno. Eso es un nuevo enfoque. Vale, paso al siguiente porque si no, no da tiempo. Vale. Y esto es otro modelo, hemos visto la financiación, y otro modelo nació por internet, es el tema del crowdfunding. Crowdsourcing.
Oh, y ClickCat, ¿eh?
Crowdsourcing, sí. Crowdsourcing es... Crowdfunding es pedir dinero a la masa y crowdsourcing es pedirle a la masa que haga algo. En este caso, por ejemplo, es grabar,
participar,
o sea, haces un videoclip con frames de todas tus fans. Y en el momento llevan ya 36.000 amigos que han enviado pues, su imagen y a través de la imagen hacen el vídeo. Supongo que le das a play. Aquí.
Antauría y te surti.
Sí, exacto. Es, te dicen. O sea, te hacen un videoclip. Bueno,
sí, porque no.
Le baja volumen. Van a participar al propio público, a los propios fans, en su videoclip. Entonces, ¿esto qué les permite? Pues que esos fans se sientan más comprometidos y se sientan mucho más a gusto con el artista, les siguen, recomienden el vídeo. Oye, mira este vídeo que hay un freak que es mío. Pues sus amigos lo van a ver, pues ven un freak. Y ahora ven la canción, van a descubrir que el artista, etc. Bueno, supongo que cuando hagáis marketing, pues todo tema de engagement y de compromiso entre fan y artista lo vais a ver en profundidad si no lo habéis visto ya. Vale, pero esto es también, si no es internet y no hubiese la tecnología, sería imposible. Y es, me hace pues tan fácil como, bueno, a ver, hay curro de montar, pero el mecanismo bastante sencillo, así que es la idea, ¿no? Innovar. Y el otro ejemplo que tengo es mucho más cercano, que es un estilo de Albacete.
Yo te suena un
Bueno, detrás. Vale. Y bueno, este es un grupo de rock duro que no es un Albacete de por aquí, que básicamente han dicho que a través de Twitter tú puedes construir la letra de sus próximas canciones. Entonces tú por Twitter les envías tweets con la letra, entonces ellos van adaptando de varios tweets y van encajando. Y tú te sientes partícipe de que esa música, la letra de esa música, la has hecho tú. A lo mejor un tweet tuyo se ha seleccionado.
Versión retorno de tweets.
Sí, exacto. ¿Vale? No cualquiera, entonces, bueno. Desde el chapo y para todos. Eso es otro. No son los primeros tampoco, pero bueno, es una forma de que los fans participen. Y a través de Twitter y hasta tan sencillo con esto. Y ya la última, un poco como resumen. Porque como hablamos de industria musical. Bueno, esto es un ejemplo solo. Todas estas empresas son eso, son microempresas que nacen en Internet, lo que se llaman startups, que pueden ser de todos los tipos de sectores, en este caso de Internet, en este caso de música, hay muchas que están apareciendo cada día, y muchas nacen simplemente pues vas a probar una cosa, ¿vale? Como este MyNewYam. MyNewYam, es decir, que es un usuario, y cada semana pones tu canción favorita de esa semana, ¿vale? Que se llama MyYam. Entonces, tú lo que haces con Twitter, sigues a la gente que quieras, y tienes un playlist de las canciones favoritas cada semana de las personas que sigues. Tan sencillo como eso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estos son mis contactos, ¿vale? Que son las de esta semana. Y además tú pones el enlace de YouTube o pones el enlace de Pitchfork o lo que sea, y eso ya se encargará de conseguir la canción. Yo le doy al play ahí y me va sonando todas las canciones de esa semana de mis contactos. A nivel tecnológico, no tiene mucho desarrollo, entonces la idea del mundo de las startups de Internet para la música, pues va un poco con, volviéndolo al principio, vuelve para a quién está enfocado, pues. ¿Quién usaría este tipo de servicio? Jóvenes que están todo el día conectados, que escuchan música enfadada y que no van a comprar. Yo es que no escuchan música solo. Por supuesto, no hay nada de scarcity, y el do it yourself es importante porque es. Aquí la gente se hace su propia playlist y se gestiona su propia música en internet. O sea, en esta menú ya, pues yo la playlist la construyo a base de las canciones favoritas de mis amigos.
O sea, entonces, es una red social, pero con intercambio de playlists, ¿no?
Sí. Entonces, me refiero es que yo también soy prosumer de alguna forma, porque me creo mi propia playlist siguiendo gente. Entonces, como hacéis industria musical, aparte de dedicarse a todas las profesiones de la industria musical que os han explicado, también la vía de dedicarse a música de internet, ¿vale? A través de una pequeña empresa, de una idea que tengas, oye, esto no existe en internet, voy a ver si la consigo hacer, yo creo que también es una buena vía de escape. Yo me dedico al mundo de startups, no de musicales, pero de otro tipo de startups, de otro tipo de servicios. Y yo creo que también hay que tener en cuenta la música porque, bueno, muchas. Spotify nació con una startup siendo tres tíos, SoundCloud eran dos de Berlín, que se fueron, dos de suecos que se fueron a Berlín a hacer SoundCloud hace 5 años y ya son 670 plantilla. O sea, todas estas grandes nacieron muy pequeñas con una idea. SoundCloud dijo, hostia, MySpace está muy limitado, vamos a hacer una plataforma que sea un player bueno y que se pueda descargar, etc. Y lo hicieron. Esto es MyNewYam, a lo mejor de aquí a 5 años, MyNewYam, bueno, la hostia es un Twitter de música que tiene mil cosas y que dan un montón de pasta, ¿vale? Pues todo empieza así. Yo creo que también es una vía que podéis explorar, ¿vale? Para vuestro futuro profesional. Pienso, aparte de todo, que he podido ver también en todo el posgrado. Y entonces, ya con esto acabamos los modelos, ¿no? Y de aquí la clase de hecho. Y aquí ya espacio para las preguntas que tengáis o comentarios. A unos quedan CDs por ahí.
Sentando la niña.
Vale. Nada, ya, pues, la repartimos ahora. Yo me quedaría con quien ha participado.
Y para los otros segmentos, no hay nada.
¿Otros segmentos?
Este. O sea, el de adultos con pasta que están dispuestos a pagar.
Sí. Hay dos cosas, pero a lo mejor no en internet.
No en internet.
A lo mejor en internet.
Pero también veo que los adultos se ponen rápido al día, ¿eh?
Sí.
O sea, que están accediendo a esto muy rápido también. Uh-huh. O sea, que esto es de jóvenes, sí, pero ya se están poniendo rápidamente al día.
Entrar dentro de ese sector, ¿no? Ya no serán, claro. Se convertirán jóvenes que le gusta música.
No, pero que encima estarán dispuestos a pagar. Uh-huh. O sea, que tiene que suceder algo.
Bien, también.
Sí, claro, yo estoy dispuesto a pagar.
A ver.
O sea, sí. Yo compro música.
Que crees adulto ya.
Pero.
No, no me digas.
Sí, pero. No sé, yo.
Sí, nosotros intentamos modelizar para esto y lo que hemos encontrado. Que no quiere decir que lo único que hay ni lo que vas a tener que hacer, ¿eh? Por supuesto, también hay que seguir haciendo. Yo creo que también sigue haciendo vinilos y sigue haciendo otro tipo de servicios.
Para
todo tipo de público. Yo simplemente modelizamos como que este público, cómo atacar a este público, cómo matarse a este público. Que a lo mejor la gente no lo está haciendo o. Hay ciertas empresas que no lo están haciendo. Bueno, nosotros lo vemos, ¿eh? Pero no te estoy diciendo que si no es esto, no existe.
Se enfoca mucho a esto, a jóvenes. Que a lo mejor este mismo enfoque, o sea, más centrado en adultos, podría no sé, conseguir más dinero incluso, y triunfar en internet también,
sí.
¿No?
Sí.
O sea, con que está muy muy enfocada a jóvenes, quiero decir. Uh-huh. Y la estética, el mensaje, uh-huh, todo. Uh-huh. No podría triunfar en adultos con otro mensaje, pero con el mismo medio, o sea, digital.
Yo que pienso que Spotify no es para jóvenes, es para adultos, por ejemplo. Los que pagan. Adultos, no de 40, de 25, de 18 a 25 de Spotify. Bueno, vamos a poner edades. Y ahí son señoras y sensibilidades aquí. Para gente de 15 a 25, yo pienso que Spotify no está diseñado. Está diseñado para gente que sí que puede poner 10, 15, 20 euros al mes. Y porque tiene el servicio de comodidad de darle a play y que suene.
Sí que lo usa
el de 15 años va a decir, yo me pego 20 minutos para descargarme el álbum, porque tengo tiempo y lo hacemos rápido. Que tiene 26, 27, bueno, no, que tiene 35, va a decir, yo pago 10 euros y le voy a play.
Abren puertos de router y configuran BitTorrent así.
De hecho, muchos modelos, los modelos de negocio, si los modelos de negocio se basan en esto, aquí ya para la publicidad te pongo un modelo de negocio, porque si no compran, tienen que sacar cuentas Facebook de alguna parte, de los adultos.
Claro, nosotros hacemos,
o de la gente que pueda pagar.
Camisetas, organizamos fiestas. Y con eso pagamos. O sea, todos los festivales que hemos organizado, los artistas cobran. Y la sala cobra. Y organización cobra. Pero la música, o sea, para nosotros, yo creo que hoy en día un fichero M3 es como una tarjeta de presentación. Es como antes que te va la carta, pues todo es mi música. Escúchalo. Y si te gusta, hablamos. Y vamos a encontrar una manera en poder monetizar este intercambio. Pero vender un CD, sí, habrá gente que lo comprará, los super rap está lleno, ¿no? Están todos ahí, ¿no? Y hay gente que nos compra, claro, pero para mí es poco práctico un CD, porque lo voy a tener que poner ordenador, lo voy a tener que ripear, porque, uf, ¿no? Y para los jóvenes, te digo yo, que para los jóvenes, si algunos no tienen internet y no se hace falta, Bluetooth, de BlackBerry a BlackBerry, pásame esto, pam, brrr, se pasa la música, no hace falta ni conectarse. Ahí el espabilado lo hace y se lo pasa a los demás. No sé, es otra realidad, creo yo. Pero bueno, que yo para mí es el pan de caja. Pero sí que es verdad que yo soy de un pueblo de 50 kilómetros de aquí, hay muchísima oferta de directos. Muchísima. Y los conciertos están así. Tenemos algunas preguntas aquí, nos quedan 2 minutos, no sé si lanzar alguna o...
No sé. ¿Tienes alguna de vosotros? ¿Comentario o pregunta?
La camisa de SoundCloud, ¿de dónde la
SoundCloud? De SoundCloud.
Bueno, he tenido contacto con SoundCloud y monté un evento hoy de SoundCloud y me han enviado. No he trabajado por SoundCloud, ojo. No lo conseguí, vamos. Pero tengo contacto con la gente. Sí. ¿Consigue
alguna?
Yo te envío el email de que tienes que preguntarle.
No las veas.
Los mitas. Bueno, a lo mejor las venden, pero.
Sí, seguro. Siempre. Pero si no las.
Los monitos.
Depende. Hacen, mira.
Y si no te la hacen.
La voy a por culo con mi rey, ¿no? ¿Eh? Es un mashup, ¿no?
Pues ellos estarán contentos de la vida que te pasen superando a San Juan.
Y te gusta.
Mira, vas a mitas, sacas mitas. Entonces estos son encuentros para que la gente, que los usuarios de SoundCloud de cada ciudad se encuentren y entre ellos hagan networking, hablen y se conozcan y inicien proyectos. Entonces si aquí vas y vas a...
Es la parte social de NetAudio.
En your local. Bien. Barcelona.
En este caso SoundCloud.
Hay 42. Entonces aquí hay 3 próximos futuros. Bueno, si organizas uno de estos y lo pones aquí, lo organizas y yo le envío mail a la gente, oye, que voy a organizar uno. Me dijeron, vale, pues teníamos pegatinas. Y digo, bueno, bien, me voy a hacer una camiseta. Y las pegatinas las vi y la camiseta no. O sea que hay que moverse para conseguir las cosas. En este caso, pues, es hacer algo voluntario, ¿no? Que sería, pues, curarse y buscar una sala para hacer un meetup y que venga de San Cruz gente y a encontrarse. Gente de San Cruz, o sea, gente que utiliza San Cruz, ¿eh? Gente de San Cruz. Como ves, sí, como lo conseguí.
Bueno. Y con esto, y con un bizcocho.
Se queda en el tintero.
No sé, toda la información que, y algunas cosas más que se nos ha escapado, pues están en el documento que ha publicado hoy en el blog de netaudio.es.
En esa hoja hay un enlace que ya está
aquí. Hoja también.
Bueno, tal vez de netaudio.es también.
Y ya está. Y nada, que esperamos que al menos alguna cosa haya sido de su interés y sobre todo mucha suerte y sobre todo salud, que es lo más importante.
Gracias. Igualmente, gracias.